tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Solemos empezar este programa buscando en las esquinas de la actualidad, en las noticias que no tienen nada que ver con política o con economía, que no ocupan los titulares de los periódicos, en noticias que parecen menores. Solemos empezar este programa buscando en esas noticias algo, un golpe, un toque, una vibración que nos ayuden a comprender mejor quiénes somos. Y hoy empiezo con una indignación. Varios investigadores se pusieron a estudiar hace algunos años los sacrificios humanos que se hacían en un templo maya de la península de Yucatán. Durante cerca de 500 años, desde el siglo VII después de Cristo hasta el siglo XII, en ese templo maya se sacrificaban niños de entre 3 y 6 años, sobre todo niños gemelos. Los mayas estaban obsesionados con los gemelos. También les pasa lo mismo a algunos pueblos africanos. Y aquí llega mi indignación. Uno de los investigadores declara hoy en un periódico que los sacrificios humanos son comportamientos antropológicos que explican una sociedad, que en realidad no son barbarie. Vamos a ver, ¿sacrificar a niños de 3 a 6 años no es barbarie? Dice el estudioso que no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Muy bien, de acuerdo, pero el comportamiento social, porque evidentemente sacrificar niños es un comportamiento social, es un comportamiento social bárbaro. Quizás los mayas eran bárbaros y no lo sabían. La razón puede llegar a nublarse mucho, pero nosotros sabemos que sacrificar niños a los dioses es una forma grave de barbarie. Invadir un país es una forma grave de injusticia. Secuestrar y asesinar a más de 1,000 personas es terrorismo. Responder con la muerte de más de 30,000 civiles es absolutamente desproporcionado. Es verdad que todos los comportamientos del hombre son comportamientos sociales, pero inevitablemente pensamos y sentimos que unos son feos y otros bonitos, unos son buenos y otros son malos, unos son verdaderos y otros mentirosos. Cuando alguien me oprime o me roba o me ocupa mi casa o intenta abusar de mí, hay un comportamiento social, claro, pero es evidente que el que hace eso está haciendo una cosa mala. Si me quitan la capacidad de juzgar, de valorar, no a las personas, porque no se trata de juzgar a las personas, sino lo que está sucediendo. Si me quitan eso, me están diciendo que me tengo que someter mansamente al poder. Y eso sí que no. Eso no.
Yo no descarto, efectivamente, que pudiera haber unas nuevas elecciones. Porque, bueno, haciendo coincidir ese botón con las elecciones...
Aitor Esteban vuelve a hablar de elecciones. El PNV, atención, quita y pone gobiernos. La legislatura en realidad no ha empezado, no hace todavía un año de las elecciones generales, no hay presupuestos y cada vez que Sánchez pierde, lo que hace Sánchez es meternos en alguna polémica. No tenemos la legislatura empezada y estamos en otra polémica. Después de la ley de amnistía, pues llega la polémica en torno a qué hay que hacer para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ya digo, polémicas miles, hombre enamorado que se retira a reflexionar y mientras la legislatura sin empezar. Bueno, pues el presidente del gobierno, después de la derrota en las elecciones europeas, ayer hizo esa declaración diciendo que, hombre, hay que estudiar la posibilidad de que a los jueces no los nombre el tribunal, no los nombre el Consejo General del Poder Judicial, sino que a los jueces los nombre directamente el Parlamento. No concretó nada ayer, pero los medios afines a Sánchez han interpretado que se trataba de utilizar una fórmula que ha propuesto el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. Guilarte ha repetido en los últimos meses hasta la saciedad que el poder ejecutivo, o sea, el gobierno, tiene que dejar en paz a los jueces y dejarles trabajar.
Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz.
Lamento ser cansino, pero más lo son ellos que nos dejen en paz.
En instancias ajenas a las jurisdiccionales.
Bueno, pues después de que Sánchez hablase de un nombramiento de los jueces, no por el Consejo General del Poder Judicial, sino por parte del Parlamento, después de que los medios afines a Sánchez dijeran que lo que Sánchez era, de lo que era partidario era de la fórmula Guilarte, hoy Guilarte, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, se ha visto obligado a responder. Y él ha explicado que no propuso en ningún momento quitarle al Consejo General del Poder Judicial la facultad de decidir, y que eso sería muy grave, que él lo único que propuso era crear una comisión de nombramientos, pero dentro del Consejo General del Poder Judicial. Ya estamos por enésima vez liados con la enésima polémica que ha montado Sánchez, que si es un hombre enamorado, que si hay que tener una ley de amnistía para el perdón, que si hay que nombrar los jueces por el Parlamento. Este hombre no nos deja en paz y no hace lo fundamental que tiene que hacer, que es gobernar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y se llama Stephen Hill, si hoy se puede decir, sin ningún género de dudas, que es el presidente de una comunidad de vecinos que más gana de toda España. Su sueldo es de 103.000 euros al año, más que el del presidente del gobierno. Hills está al frente de una urbanización de lujo situada en Estepona, en la provincia de Málaga, y lo ha logrado gracias a que muchos de los propietarios viven en el extranjero y delegan en él su voto. Bueno, no es algo nuevo, porque hasta hace poco también cobraba un sueldo de 83.000 euros al año, pero ahora se lo ha subido. David Veládez, abogado de una de las vecinas que ha llevado este asunto a los tribunales, lo ha explicado. Ha explicado la situación en Mediodía COPE.
Perplejidad, porque sinceramente a lo largo de mi vida no he visto algo similar. No ya por el hecho de que el presidente de una comunidad de propietarios de tan solo 109 viviendas pase a tener un sueldo anual de más de 103.000 euros, sino por el hecho de que se blinda de tal modo que la propia comunidad de propietarios se obliga a contratar una póliza de seguro con la que se responda ante la eventual condena al presidente por los distintos procesos judiciales que en este momento se instruyen en los juzgados de Estepona.
Y la fiscal de Madrid señala a su jefe, Álvaro García Ortiz, de la orden dada para que se publicasen datos personales sobre la investigación que Hacienda mantiene abierta al novio de Isabel Díaz Ayuso. El propio fiscal general del Estado se atribuyó esta decisión, Patricia Rossetti.
Recibió la orden del fiscal general de publicar el comunicado, dijo al juez Goyena la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, según confirman fuentes jurídicas. Lastra ratifica las afirmaciones que el propio García Ortiz asumió en un escrito enviado el lunes al TSJ de Madrid, escrito en el que aseguraba que él dio instrucciones expresas y directas para que se publicara la polémica nota. Instó además al magistrado a que enviara la causa al Tribunal Supremo porque él no es competente para investigarle por su condición de aforado. Lastra ha comparecido en calidad de testigo, al igual que su jefe de prensa. Y siguiendo con asuntos de la Fiscalía, García Ortiz ha pedido a los fiscales de sala que reserven el próximo martes 18 de junio para una posible celebración de la Junta sobre la aplicación de la ley de amnistía. Todavía no ha respondido a los fiscales del Prusés, que no ven amnistiable el delito de malversación, y advirtieron al fiscal general que si no estaba de acuerdo convocara la Junta de Fiscales de Sala.
Y dimite el presidente de la patronal de fabricantes de coches en España, y lo hace acusando al gobierno de no hacer nada en favor de la industria del automóvil. Esta salida llega solo un día después de que la Unión Europea haya anunciado un aumento de los aranceles a los coches eléctricos chinos de hasta un 38%. Victoria Ballesteros.
Y precisamente a ese sector se ha referido Wayne Griffiths en su renuncia. Dice que faltan medidas para impulsar el mercado de los eléctricos y los híbridos, apuntando directamente al gobierno por no dar continuidad a los planes de apoyo para la compra o no desarrollar una infraestructura pública de recarga. De hecho, las ventas se han estancado y los electrificados se han quedado en el 10% del total, según los últimos datos de mayo. Por eso, dice, en lugar de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, porque España no está progresando la velocidad que tendría que hacerlo. Estamos lejos, de hecho, de lograr el objetivo del 25% de cuota de vehículos híbridos y eléctricos en nuestras carreteras. De momento, el presidente ejecutivo de SEAT Cupra mantendrá su cargo en la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones hasta que haya un sucesor.
y la selección española se prepara para su debut en la Eurocopa. Xavi Lasso.
El equipo ya está concentrado al 100% en el partido ante Croacia de este sábado a las 6 y hoy hemos conocido una baja para el conjunto de Luis de la Fuente. ¿Cuál es la última hora del equipo, Elena Condis?
Laporte se pierde el debut por unas molestias musculares en el aductor derecho. Despejadas las dudas, Lenormand y Nacho serán los centrales frente a la Croacia de Modric este sábado a las 6 de la tarde en Berlín. Hoy ha tomado la palabra Dani Olmo, dice que está listo para ser titular. No juega desde el 3 de mayo por unas molestias en el gemelo, de las que ya está recuperado. Olmo, que estuvo 5 años en el Dinamo de Zagreb, destaca el gen competitivo y el hambre de los croatas, pero, ojo, reivindica también el papel de favoritos para España en esta Eurocopa.
Víctima no sé por qué, la verdad, pero bueno, si nos toman de víctimas, pues ellos sabrán. Nosotros sabemos la fuerza que tenemos, lo que sabemos hacer. Venimos de ganar la Nations League, solo ha ganado una selección y fue la selección española en toda Europa. Entonces nosotros tenemos tranquilidad, motivación, ganas de que empiece ya todo, y si tenemos que demostrar a alguien que podemos ganar, pues lo vamos a hacer otra vez.
Gracias, Elena, y mañana último entrenamiento y el debut este sábado. A todo ello, la competición que empieza este viernes, partido inaugural Alemania-Escocia a las 9. Y un último apunte en tenis, Rafa Nadal ha anunciado este mediodía que no va a ir a Wimbledon y que irá al ATP 250 de Bastad para preparar su participación en los Juegos Olímpicos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, sol y algo más de calor a esta hora en la Puerta de Alcalá con 26 grados. Hoy no van a subir mucho más los termómetros. Mañana sí hará más calor y seguirán subiendo de cara al fin de semana. Pendientes hasta ahora, detrás accidentes en las carreteras. El peor de salida por las 6 a la altura de Majadahonda con 6 kilómetros de retenciones. Tampoco está mucho mejor el accidente también de salida por la 4 en Pinto, que provoca además el corte del carril izquierdo e importantes retenciones. El tercer accidente en la M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A42. Hay además complicaciones habituales de salida por la 2 en Torrejón y la 3 en Rivas y de entrada en la 1 en Las Tablas, en la M40 en Coslada hacia la 3 y en Pozuelo hacia la 5. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias, y hoy, aquí en la tarde, vamos a hablar de las cosas del comer. Sí, porque el precio de los alimentos sigue subiendo. Y tú dirás, ¿pero no estaban bajando ya? No, moderan su subida, que no es lo mismo. Y hemos conocido el IPC definitivo del mes de mayo. El IPC general está en el 3,6% y el de los alimentos en el 4,4% interanual. O sea, un 4,4% interanual es que han subido ese 4,4% con respecto a mayo del año pasado. Vale, no estamos en subidas del 10% o del 12% que hemos llegado a estar, pero es un 4,4% más. Luego, entonces, siguen subiendo. Y claro, la cuestión es, entonces, vamos a hacer la compra y ¿cuánto más me cuesta llenar el carro ahora que hace 2 o 3 años? Amparo es viuda, vive sola y más o menos siempre compra los mismos productos.
Yo creo que por lo menos un 30%, sí, sí que he notado bastante, vamos, de pagar un dinero al final del mes que pago una compra gorda, vamos, fuerte, un 30% sí que he notado. Yo hago una compra, sí, una vez al mes, una compra de todo en general y luego algunas cosas, pues yo que sé, frescas, las compro entre semanas. Y ahí es donde he notado, porque claro, como pagas al mes con la tarjeta, te das cuenta lo que cuesta.
Marcelino dice que también ha notado cómo ha subido todo, que ha concretado más algunos productos que en otros, algunos que considera que están realmente muy caros.
Pues los productos que más he notado el aumento de precio ha sido en el azúcar este tiempo de atrás, en el aceite que está sobrepasado y en las frutas frescas y verduras que están más caras.
Natalia es una joven de 30 años, la hemos abordado a la puerta de su trabajo.
Yo hablaría de un total de un incremento del 20% aproximadamente. O sea, el pescado cada vez compro menos porque es inabarcable. El pollo ha subido muchísimo, el aceite, que son cosas como muy básicas. Si quieres comprar también pavo, embutido, lo que sea, o sea, ese tipo de cuestiones sí que se nota que ha incrementado bastante.
Y mira lo que nos cuenta Ana María.
Sobre todo aceite,
por supuesto, y luego todo tipo de verduras y frutas. Es un escándalo lo que vale.
Un escándalo lo que vale. Es decir, está claro, frutas, verduras, productos frescos, principalmente el aceite, que está claro que está desbocada. Y luego, cuando hablamos de más o menos, si hemos echado cuentas o no, qué porcentaje más nos cuesta llenar ese carro, pues hay, como vemos, gente que dice un 20, un 30%. ¿Estamos más o menos ahí? Pues sí, te digo yo que sí. Porque quien ha hecho las cuentas es la Organización de Consumidores y Usuarios, que analizó 122 productos de los años 2020 a 2023. Y durante ese periodo, el precio de la cesta de la compra nos subió un 38%. Es decir, un 38% más caro el mismo carro, con los mismos productos, en 3 años. A ver, ¿a quién le ha subido el sueldo? Algo, ya no te digo, similar al 38%. Sino incluso una quinta parte de ese 38%. Claro, ante esta situación, pues la gente busca soluciones.
Apuntarte a los descuentos que te ofrece el supermercado y acumular puntos, porque si no, los descuentos no caen solos.
En casa, evitar cualquier desperdicio alimentario, intentar evitarlo y tirar del congelado muchísimo, sobre todo cuando hay ofertas.
Pues quitar cosas un poco, pues, por ejemplo, marcas, por ejemplo, que son más caras, ahí vas ahorrando.
Sí, normalmente se deja de comprar algunos productos y se intentan buscar las promociones cuando se van a punto de caducar, que está el 50%.
Que compremos más al día para no poder desperdiciar comida, que es lo que suele pasar.
Es decir, cada uno aplica lo que puede, ¿no?, a su propia economía, porque no estamos hablando de, mira lo que ha subido, por ejemplo, esta silla que tenía que cambiar, bueno, pues voy a esperar, ¿no?, porque tampoco era tan imprescindible ahora cambiar las sillas del comedor. O bueno, tengo ropa para este verano, sí, ¿no? Ah, bueno, pues rescato la que tengo el año pasado, que total, pues ha subido tanto que a lo mejor no me merece. Es un ejemplo, y no digo que la ropa haya subido al mismo nivel, pero es que estamos hablando de las cosas del comer. Estamos hablando de la cesta de la compra, que sí o sí, pues vas a tener que llenar ese carro, porque tu familia en casa pues tiene que seguir comiendo, ¿no? Claro, la cuestión es que se modera el precio de los alimentos, pero fíjate, variación anual, por ejemplo, la carne de oveja y de cabra ha subido un 8,9%, el pescado fresco, incluso el congelado, un 6,7%. El aceite de oliva es que casi mejor no hablar, le hemos dedicado ya capítulos excepcionales y propios, está en ese 62% brutal, y ya nos dijeron los productores que hasta septiembre, por lo menos, no esperemos que llegue ningún descenso. Frutas frescas, un 12% en un año, con respecto al año pasado, un 12% más ahora. Pero productos que puedes decir, oye, pues esto me salva, ¿no?, a mí la cesta de la compra, y también el menú semanal. Legumbres, hortalizas, un 7,5% más. Claro, es que es todo. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es que, a ver, la pérdida de poder adquisitivo con la inflación es algo importante, pero cuando hablamos de la cesta de la compra, es que la cosa es sangrante.
Y como hemos comentado tantas veces, Pilar, esa pérdida de poder adquisitivo es mucho mayor para quien más tiene, para quien tiene que destinar mayor parte de su renta a esos productos básicos. Y fíjate, los incrementos que has señalado, sobre todo, se ceban y ahí están en lo que son la carne, el pescado, es decir, las proteínas, y lo que son las frutas, las verduras, es decir, las vitaminas, lo que necesita cualquier ser humano para tener una alimentación sana y equilibrada, ¿no? Con lo que al final, pues lo que estamos produciendo es también una selección en función de la renta de quién se alimenta bien y quién no se alimenta o no puede alimentarse tan bien, lo que al final acaba produciendo efectos en la salud. Y la pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿qué medidas se pueden adoptar, ¿no? ¿Qué intervención podrían tener los poderes públicos para tratar de, bueno, contener este daño, sobre todo a las clases más desfavorecidas, ¿no? Y parece que, bueno, que no se ocurre mucho más que las medidas que se han estado aplicando hasta ahora, pero de manera insuficiente, ¿no? Como han denunciado tantas veces las asociaciones de consumidores, ¿no? Algunos de esos alimentos que son básicos para una dieta equilibrada, no se les han aplicado esas reducciones de impuestos. Y quizá, pues, habría que poner encima de la mesa un hecho que es propio de estos últimos años y que se mantiene en este 2024, que es que esa subida de precios ha disparado la recaudación fiscal del Estado y también la recaudación, en particular, por impuestos indirectos, ¿no? Y parece que vamos a vivir un boom sin precedentes del turismo, que también va a disparar los ingresos fiscales, ¿no?, por la imposición indirecta que recae sobre todos los bienes y servicios que consumen los turistas. Pues no sé, a lo mejor habría que plantearse que esos turistas, que también contribuyen, por cierto, a sostener la inflación, pues con esos impuestos que pagan compensaran un poco, ¿no?, y se relajara un poco la carga sobre los españoles en la imposición que recae sobre esos alimentos básicos. Ahora, la pregunta que viene después, Pilar, es cómo se hace eso en un país que no tiene ningún acuerdo sobre nada, ¿no? Es decir, para este tipo de medidas sería falta una mayoría parlamentaria. Hay dos imaginables, ¿no? Hay una que es la actual, que parece que está rota hasta que Puigdemont no sea designado presidente de la Generalitat, y hay otra que podría ser, ¿no?, que sería si el PSOE y el PP unieran sus fuerzas para algo en interés de los ciudadanos, pero esa hipótesis cada vez parece menos concebible, ¿no?
Ya lo creo, y mientras tanto las cosas... Bueno, todo es importante, pero es que aquí hablamos, como digo, de las cosas del comer, ojo. Claro, hay dos preguntas fundamentales. ¿Y hasta cuándo podemos seguir esperando esta subida de precios en los alimentos? ¿Hay un límite? ¿Se sabe más o menos, o los expertos tienen idea de cuándo a lo mejor esto pare de todo o incluso empieza a bajar? Y efectivamente lo que tú decías, ¿y se podría hacer algo más desde las instituciones, desde la administración, desde el gobierno? Bueno, se lo hemos preguntado al economista Javier Santa Cruz. Lo primero, ¿hasta cuándo la subida de precios?
Una vez que se produce el arranque de un proceso inflacionista, nunca es un proceso que termina de golpe, es decir, empieza de manera muy rápida y de manera muy radical, pero después su desaparición o su neutralización es bastante lenta, con lo cual eso es lo que estamos viendo ahora, y es muy probable que hasta dentro por lo menos de un año, año y medio, pues no veamos el volver a los niveles previos al verano del año 2021.
Eso en cuanto hasta cuándo, que vemos que todavía, por lo que nos cuenta este economista, tenemos que aguantar un tiempo, todavía largo no os lo fiáis, ¿no?, como se suele decir. Y sobre lo otro, ¿se podría hacer algo más?
Evidentemente, actuar sobre la variable fiscal. Por ejemplo, pues en el caso de los productos básicos e incluso también productos que sean más elaborados, el IVA, los impuestos especiales, en definitiva todos aquellos impuestos que son sobre el consumo. Y luego también lo hay en los impuestos, por ejemplo, en el caso de la renta o el caso de sociedades, para introducir menos presión a las empresas para que suban los precios de los productos y servicios que venden.
Bueno, ¿y las familias mientras tanto qué? Porque, bueno, sí sabemos que el gobierno lo anunciaba ayer, ha prorrogado de momento hasta finales del verano la rebaja fiscal de alimentos básicos como el pan, la harina, el queso, los huevos, las frutas y verduras. No están todavía alimentos también esenciales, como decías tú, Lorenzo, como el pescado o la carne. Y de momento, como decimos, ni siquiera es hasta final de año, es solamente hasta después del verano, veremos qué ocurre. Pero también nos decía el economista que todavía vamos a tener que aguantar bastante tiempo con esta situación. ¿Qué hacen las familias mientras tanto? Mira, María Marín es madre de familia numerosa, tiene 4 hijos. Tiene, por cierto, un perfil en Instagram, se llama Cena para Peques, y ahí ella, porque ella sí es de las que, me imagino que porque no le queda más remedio, hace constantemente comparaciones de precios de los alimentos que compramos y reflexiona mucho sobre qué consumimos y cómo consumimos. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú has hecho, porque haces cuentas constantemente. Si te pregunto también a ti tu apreciación sobre cuánto más pagas ahora por llenar el carro de la compra en este momento que hace 2 o 3 años, ¿qué cálculo estás haciendo?
Pues escuchándoos que decían en torno al 30, a mí se me quedaba corto, ¿eh? Yo me iría al 40 para arriba, o esa es por lo menos la sensación como madre de familia que me da. Porque cuando uno va al supermercado, vuela el dinero de una manera vertiginosa que asusta. Entonces, cada vez que vas a comprar 4 cosas que te faltan, es que no baja de 60 euros la compra más básica, cosa que hace unos años era inviable.
¿Tú cada cuánto haces la compra?
Semanalmente seguro, y luego algún día más me toca volver porque siempre falta algo. Entonces, la del fin de semana en el que empiezas a organizarte las recetas de la semana siguiente, pues imagínate el viernes o el sábado, ¿no? Haces esa compra semanal con el menú más o menos de lo que se va a comer o cenar en casa, uh-huh, a lo largo de la semana siguiente.
Entiendo que sois 6 en casa, ¿no?
Efectivamente.
Vale, y te puedo preguntar, ¿a cuánto asciende tu compra semanal?
Pues depende de si he hecho en esa compra fruta y verdura y también pescado y carne, difiere mucho. Si hablamos de que también he hecho provisión, ¿no?, de ese tipo de alimentos, cerca de 180, 200 euros seguro.
Vale, entre 180 y 200 euros. ¿Has dejado de comprar algunos alimentos? ¿Los has cambiado por otros? ¿Has cambiado de marca? ¿Qué estrategias has utilizado para intentar que no se te dispare el presupuesto?
Sí, no queda otra medida que ir buscando estrategias. Y bueno, pues aparte de no, yo siempre recomiendo no ir con una compra cerrada o una lista cerrada. Tenemos que tener la mente abierta porque a lo mejor quiero hacer un guiso de merluza, pero la merluza está por las nubes. Pues chicos, hoy a lo mejor toca dorada, y dorada la sal, que sale más económica. Entonces voy mirando las ofertas, los precios. Sí que he cambiado algunos productos, que intentando que no baje mucho la calidad, pero a lo mejor si el aceite de oliva virgen extra está muy caro, oye, pues a lo mejor el aceite de oliva virgen, que no deja de ser un buen aceite, pero un poquito más económico, pues oye, pues vamos a optar por este, ¿no?, que sale un poquito mejor. Entonces, ir viendo un poquito esa comparativa, también recurres un poquito más a marcas blancas y así vas recortando euros para que no se dispare demasiado.
Uh-huh. Y luego te fijas en cosas que los demás no nos fijamos. Por ejemplo, y que tú son vídeos que has puesto también en Instagram. Vamos a escucharte aquí.
Vas por el supermercado y ves, por ejemplo, los aguacates a 6 euros el kilo o el mango a 3 euros y medio y dices, qué barbaridad, qué caro está esto, no hay quien lo compre. Cierto, ¿verdad? ¿Te suena? Y ahora yo pregunto, ¿a cuántos euros el kilo somos capaces de comprar una simple bolsa de patatas fritas?
¿A cuánto pagamos el kilo de una bolsa de patatas fritas?
Pues es que no paramos a mirarlo y a lo mejor 18, 19 euros o más.
Es decir, vemos los aguacates que están caros, ¿eh? A 6 euros el kilo, un kilo de aguacates, y dices, madre mía. Y dices, madre mía, qué barbaridad. Pero luego te compras una bolsa de patatas que es prácticamente solo aire, patatas fritas, que dices, ah, bueno, está 1,30, 1,50. Pero si eso lo conviertes en un kilo, ¿serían cuánto?
Pues podría ser más de 18 euros el kilo perfectamente.
Entonces,
si lo conviertes a un kilo, ¿cuánto te está saliendo eso?
Sí, o sea que es una auténtica barbaridad, ¿no? Tú dices que nos fijemos también en este tipo de cosas.
Claro, a ver, por supuesto no es un alimento de primera necesidad y no lo compramos todos los días, o sí, ¿no? Hay quien en el fin de semana no perdona ese aperitivo, que no quiero decir que sean los precios muy elevados a los que encontramos las verduras, pero sí que a veces dejamos de comprar un aguacate porque lo vemos que 4 euros o 5 euros el kilo es mucho, pero en ese mismo carro sí que hemos metido esa bolsa de patatas o esos aperitivos o esa bolsa de galletas que igualmente también elevan un precio tan alto el precio por kilo. Entonces creo que también tendríamos que hacer un poquito esa reflexión de dar prioridad a los alimentos buenos, a no dejarlos de incluir en nuestra lista de la compra y mejor renunciar a esos otros que no nos aportan nada y realmente son los que están caros.
Bueno, cada uno lógicamente pues utiliza las estrategias que puede. María Marín, gracias por contarnos parte de las tuyas. Buenas tardes.
Nada, un placer, a vosotros.
Gracias. Más que nada porque, como vemos, las medidas que se toman desde el gobierno pues todavía son insuficientes, como hemos comprobado, y como nos decía el economista Lorenzo, esto va a continuar previsiblemente hasta finales de 2025, o sea que habrá que aguantar como se pueda, ¿no?
Pues sí, mira, y la recomendación de María, renunciar a las gollerías, pues oye, para los espíritus fuertes, que sí que los hay, pues es una buena solución, ¿no? Y también, fíjate, no hemos hablado de otra cosa, cómo todo este aumento de precio de los alimentos acaba trasladándose al aumento de los precios de los alimentos en la hostelería. Yo en los últimos días he pasado por varios aeropuertos y he salido verdaderamente aterrorizado de lo que te pueden llegar a pedir, aprovechando que eres un rehén, ¿no?, en un aeropuerto, eres prisionero de quien está allí, unos precios verdaderamente disparatados, ¿no?, que están pensados, pues me imagino que para aprovechar esa llegada masiva de turistas, pero que al final también recaen sobre nosotros cuando nos movemos.
Pues esta es la situación, esto es lo que hay y desde luego hay que hacer cuentas, no nos queda otra, visto lo visto, y cruzar los dedos para que la subida por lo menos de los alimentos pues se vaya moderando mucho más, a ver si es posible que en algún momento podamos contar que están bajando, que parece que eso siempre es como una ilusión. Gracias, Lorenzo, buenas tardes.
A ti, Pilar, buenas tardes.
A la gente, gente, me dice Rosa Rosado que un debate eterno, ducharse con agua fría o caliente, ¿y sí, esto por qué?
De toda la vida.
¿De toda la vida?
De toda la vida se ha dicho.
De toda la vida se ha duchado la gente con agua caliente, se ha podido, ¿eh?
Rosa dice que no.
Yo no digo que no.
Ahora está muy de moda la gente así trendy, cool, ¿sabes? Porque dicen que sirve para que el pelo se estropee menos, dicen que sirve para tener la piel más tersa.
Esto que
para
el agua fría, ¿no?
Claro.
Sí, todo esto. Es que el otro día leí un artículo. Hombre, en verano tampoco te cuesta tanto trabajo, ¿no? En zonas como Madrid, como el sur de España, ¿no? Pero bueno, oye.
Yo ni en verano.
¿Tú cómo pones el agua?
Yo muy caliente, temperatura muy como para hervir un pavo.
Venga,
para que os hagáis una idea.
Tal cual. Tú eres de esas que salen de la ducha como si estuviera escaldada.
Bueno,
¿no?
A veces tengo trozos del cuerpo rojos, digo, un día me voy a...
Pero no eres consciente de que te estás quemando.
No, es que no me quema.
Todo lo que de, o sea, al máximo que haya en el grifo, ¿no? O sea,
sí,
tú,
sí,
el,
sí.
O sea, no, el grifo de la caliente al máximo, ¿no?
Hay veces que tengo que parar un poco, decir, venga, voy a mezclar, pero
igual invierno que, o sea, que tú no mezclas.
Y en verano tampoco, yo en verano soy de agua calentita también cuando me ducho.
¿Sí?
Pero
sí.
¿Qué es calentito para ti? ¿Qué es calentito para ti? Porque a ver, lo que claro, es calentito claro. Para mí es templado.
En verano podemos tirar de caliente a templado, efectivamente, en invierno no, en invierno para hervir un pavo, ya te digo. Pero hay un estudio, según el cual las mujeres prefieren ducharse con agua muy caliente y los hombres no. Y la explicación está...
El estudio que de la Universidad también de Castilla-La Mancha.
De Stanford.
Ah, de Stanford, bueno, firme.
Stanford es un clásico.
Dicen los expertos que esto es
oye,
porque...
Oye, pero los de Stanford no tienen nunca una cosa seria que estudiar.
Oye, esto es serio. La explicación que dan es que las mujeres tenemos una temperatura corporal más alta que la de los hombres. Entonces,
sí,
esto,
en medio
entonces,
grado, ¿no?
No, esto mantiene caliente los órganos, pero también hace que sean más sensibles al frío, que eso puede ser una explicación. Pero esto se dice que está constatado que las mujeres
tiene una temperatura corporal más alta,
somos más de agua caliente.
Ya.
Con agua
a mí
caliente.
No me convence
la Universidad de Stanford.
Oye, entonces tú no. Tú no te metes en el mar en verano.
Que sí que me meto mujer, pero yo luego si la ducha está calentita lo agradezco. Yo me meto, pero luego tengo sin mi necesidad de agua caliente. Pero es verdad que lo recomendable es el agua fría, dicen por aquí también.
Buenas tardes, gente. Pues lo totalmente recomendable es ducharse con agua fría. El que lo hace todo el año de continuo, y más los que somos de aquí del norte, que sale de fría, es muy difícil hacerlo. Pero el que se ducha así todos los días no coge un catarro en todo el año.
¡Venga!
De ahí en los spas, que pasas de caliente a agua con 2 grados. Por cierto, yo en verano me ducho con agua fría. Saludos.
Pero solo en verano, ¿eh? Es del norte, pero en invierno no.
Yo te digo que hay gente joven que está en esto, ¿eh?
Bueno, yo he visto gente de esta que se mete en mañanas con hielo.
En la ducha de agua fría todos los días del año.
Todo, pero de verdad hay gente que se ducha con agua fría todos los días del año.
Pues si hay gente que nos escucha y se ducha con agua fría todos los días del año, yo estoy deseando escucharlo esta tarde.
Y a mí, o sea, yo no soy ni un fan de una cosa y otra, pero yo en este tiempo ya me gusta la agüita fría.
Agüita fría. ¿Eh? Bueno, para lavarme las manos y poco más.
No, pero mira, es como si, por la mañana es como si te tomaras un café. ¡Pum! Te da un subidón bueno, hombre.
Bueno, sí, ¿eres de agua fría o de agua muy, muy caliente? ¿No soportas el agua quemando y hay gente que, sin embargo, la necesita así de ardiendo, podemos decir, para ducharse, como Rosa Rosado? Pues queremos que nos lo cuentes, pero sobre todo también el por qué, ¿no? Si te acostumbraste en un momento determinado por algo que pasó, te quedaste sin agua caliente y ya desde ese momento dijiste, pues ya yo siempre con agua fría, por convicción, yo qué sé, por no gastar. 607-1506-02. Ahí nos tienes que dejar las notas de voz. Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieras tú. Éramos tres en una relación de dos. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Lo recuerdas?
Esto es histórico, que le quede claro a toda España, esto es histórico.
Cuando ganamos la Eurocopa Italia en 2012, ¿no?
Queda un día para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE.
con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la Radio Deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo.
Para nada.
Ni un poquito de cosa.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni las luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno. Bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu Seat seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan Seat.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo el 50% que vuelven más de 1.600 productos. Como en el helado Magnum Collection Pack de 3. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de junio en hipermercados, Market Web y App. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos noticia de última hora en la rueda de prensa conjunta que ha dado Sánchez con el presidente turco Erdogan. ha insistido en cambiar la fórmula para el nombramiento de los presidentes de sala del Supremo, los jueces del Supremo y los jueces de los tribunales superiores de justicia. Sánchez ha criticado que el Consejo General del Poder Judicial supone un gasto importante, 12 millones de euros al año, 12 millones de euros al año, y que a pesar de ese gasto, están los puestos sin cubrir. Me parece que ya tenemos sonido de eso que ha dicho Sánchez hace unos minutos.
Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial es una reforma respetuosa con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional, un paso importante para regenerar un órgano de gobierno que lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis.
Atención, lo que anuncia aquí Sánchez es que persiste en su intención de que sea el Parlamento el que nombre a los jueces, cargándose la división de poderes, pero no solo ha dicho eso, es que ha hecho una afirmación que en realidad tiene como objetivo desprestigiar al Consejo General del Poder Judicial. Todo esto después de lo que ha sucedido en las últimas horas. Desde hace meses, Vicente Guilarte viene pidiendo que se les deje a los jueces en paz, que no se politice la justicia, que no haya presiones políticas.
Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz.
Lamento ser cansino, pero más lo son ellos que nos dejen en paz en instancias ajenas a las jurisdiccionales. Déjennos en paz.
Bueno, pues Guilarte, que lleva, como digo, semanas diciendo que dejen a los jueces en paz, hoy ha tenido que responder a esta idea que tiene Sánchez de que sea el Parlamento el que nombre a los jueces. Guilarte ha redactado un escrito calificando de forma muy dura esta intención de Sánchez. Ha hablado de amenazante alternativa que habría que rechazar. Amenazante alternativa. Inadmisible la fórmula, también dice Guilarte. Hay que tener en cuenta que algunos medios afines a Sánchez han utilizado una propuesta que en su momento hizo Guilarte para decir que en realidad lo que está proponiendo Sánchez es lo mismo que Guilarte propuso hace algunas semanas. Guilarte envió al Congreso una propuesta en la que apostaba por la creación de unas comisiones de nombramientos. Es decir, que dentro del Consejo General del Poder Judicial se creasen comisiones para elegir qué jueces iban a qué juzgado, ¿no? Esta era la propuesta de Guilarte. Y hoy se ha ocupado Guilarte, corrigiendo a esos medios afines a Sánchez, en explicar, se ha dedicado a explicar que él en ningún caso proponía ese nombramiento de los jueces por parte del Parlamento. Feijóo, por su lado, dice que a él que no le presionen, que no le hagan órdagos, que no acepta órdagos del gobierno.
Retomamos el punto de negociación, si el gobierno lo considera oportuno, en el punto que estaba, a través de la Unión Europea y a través de las conversaciones que hemos mantenido hasta la fecha. Fuera de ahí, ni los órdagos, ni los
chantajes. Y la Unión Europea también ha dicho que no están para que los maren, y que ya se intentó esto y que ahora habrá negociación con mediación de la Unión Europea, pero siempre y cuando que haya una propuesta encima de la mesa por PP y PSOE. Julio Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿A qué te suena todo esto?
Bueno, yo creo que habría que empezar por distinguir. Efectivamente, es necesaria una renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así lo dicta la Constitución, así debería ser. Los partidos políticos deberían superar sus rivalidades por un momento y ponerse de acuerdo en esto. Y luego, por otro lado, tenemos el proyecto de Sánchez de despolitizar la justicia politizándola. A mí me llama mucho la atención que si recordamos, Fernando, declaraciones del presidente del gobierno, de muchos de sus ministros, en las que sugerían, por ejemplo, que los jueces toman decisiones atendiendo a criterios políticos. Pues bien, lo que se propone para solucionar eso es politizar aún más la justicia, es decir, que todos los jueces estén nombrados por los políticos. Es un sin Dios, y vemos que en el relato del Partido Socialista no se corresponde con la realidad, y que están todo el día, todo el santo día, cabalgando contradicciones.
Julio, también en esa rueda de prensa con Erdogan, bueno, pues Sánchez ha negado que esté pensando en convocar elecciones pronto. Claro, sobrevuela sobre esta cuestión la gobernabilidad de Cataluña y qué va a hacer el Partido Socialista para intentar de nuevo ganar el favor de los independentistas. O sea, hay que recordar que si el Partido Socialista quiere una investidura de Illa en Cataluña, necesita al menos los votos de Esquerra. Aquí ha habido unas declaraciones de la ministra, la vicepresidenta Montero, que recordemos es la vicepresidenta de Hacienda, que por un lado dice que no se le puede dar a Cataluña el cupo, como pedían los independentistas, pero que, hombre, hay que tener en cuenta cuáles son las especialidades, las especificidades de Cataluña y que, bueno, pues, las cuestiones singulares hay que tratarlas como cuestiones singulares.
Y, por supuesto, aquellas cuestiones singulares que tienen en algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial.
Bueno, tratamiento especial para Cataluña, no el cupo, y ese tratamiento especial que sugiere Montero es el de la condonación de la deuda, una cosa de la que ya se viene hablando desde hace algunos días.
Por nuestro acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, es con esa condonación de la deuda. Saben que no me gusta esa palabra, me gusta decir asunción de la deuda por parte del Estado. Estamos trabajando en ello.
No cupo, quizá deuda, trato especial, Julio.
Yo lo que no entiendo es qué le impide a un extremeño, a un murciano, reclamar una peculiaridad, una singularidad fiscal, apelando a una brumosa singularidad histórica. O sea, no entiendo por qué Cataluña es singular y el resto de las regiones no lo son. Quizás su singularidad estribe en que el gobierno de Pedro Sánchez depende de los separatistas para pervivir. Quizás la singularidad sea esa. Lo que debemos preguntarnos es qué hace un gobierno gobernando para unos pocos y no para toda España, y qué sentido tiene que el gobierno permanezca si no puede tomar decisiones más allá de complacencias a los separatistas. Esa es la pregunta que nos deberíamos formular. Y también hasta dónde, hasta cuándo va a claudicar. Ahora fue la amnistía, había sido la reforma del Código Penal, ahora es la condonación de la deuda, lo diré aunque a María Jesús Montero no le guste. ¿Qué será lo siguiente? Pues probablemente una agencia tributaria catalana. O sea, ¿hasta cuándo vamos a claudicar? ¿Dónde está el límite?
Bueno, pues estas declaraciones seguramente tienen mucho que ver con la investidura, como decíamos antes, de Salvador Illa. Ahora lo que dice Esquerra, la portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, es que no le gusta la idea que había propiciado Junts. O sea, recordemos que en este momento la presidencia del Parlamento de Cataluña la tiene Josep Rull. Josep Rull es un hombre de Junts, es el presidente del Parlamento el que tiene que proponer candidato a la investidura, a diferencia de lo que sucede en el Congreso de los Diputados, donde es el rey el que propone el candidato. Y bueno, están debatiendo si tiene que pasar primero Puigdemont por un debate de investidura para fracasar, si tiene que pasar primero Illa para fracasar, o si sencillamente no hay debate de investidura. Bueno, pues Raquel Sanz lo que ha venido a criticar, lo que ha venido a criticar es que Junts proponga que sea Illa el que primero se someta al debate de investidura para así quemarlo.
Nos cuesta entender que después de todo lo dicho respecto a Carles Puigdemont, no sea él quien quiera enfrentar este primer debate de investidura.
O sea, vamos a ver, Esquerra Republicana critica a Junts porque Puigdemont no dé el primer paso. Bueno, en los últimos días parece que se habían puesto de acuerdo, al menos para la mesa del Parlamento. Ahora, Julio, vuelven a enfrentarse los dos partidos independentistas.
Sí, y hoy mismo Gabriel Rufián, en un canotazo a la salida del Congreso de los Diputados, también decía que Junts últimamente está votando con la derecha. Lo digo para mostrar que no es el único rejonazo de Esquerra hacia Junts que ha habido en el día, que se ha pronunciado en el día. Yo creo, vamos, por lo que he entendido, habrá sesión de investidura el 25 de junio, haya un candidato con suficientes apoyos o no lo haya, y mi impresión es que será Salvador Illa. ¿Por qué? Tiene sentido que lo sea. No tengo la intención de darle la razón a Carles Puigdemont por dársela, pero tendría sentido que fuese Illa, ya que fue el que más votos obtuvo en las elecciones, el que más diputados tiene, y luego por otro lado, el único que tiene la posibilidad real de gobernar. Recordemos que los independentistas, por mucho quiera Junts, no tendría la suma necesaria, los apoyos necesarios para gobernar, puesto que los independentistas no suman la mayoría necesaria. Entonces yo supongo que el día 25 será Salvador Illa el que tenga que presentarse como candidato, que habrá una sesión de investidura sin candidato.
Bueno, pues gracias, Julio. Recordamos esa última hora en la comparecencia conjunta de Sánchez y Erdogan. El presidente del gobierno ha insistido en la fórmula de que se elijan a los jueces del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia en el Parlamento. Ha cargado contra el Consejo General del Poder Judicial, asegurando que gasta mucho dinero y en realidad sirve para poco, que es lo que ha venido a sugerir, y ha negado que se plantee convocar elecciones. Enseguida nuestros compañeros de informativos van a ampliar esta información, pero ya la adelantamos nosotros.
Tengo aquí la botella de agua de plástico con el tapón de plástico pegado a la botella, ¿no? Ya hablamos un día de esta cuestión, que por otro lado genera muchos comentarios en redes, porque parece que a nadie le gusta, o a ninguno nos gusta, pues lo del taponcito este que se queda aquí. Entonces te obliga a beber, o sea, a colocar bien el tapón para poder beber, o si no, al final se te acaba metiendo en la nariz, es un lío. Pero esto no es cosa nuestra, esto es una directiva europea para que normalmente este tapón, pues parece ser que mucha gente lo tiraba por ahí y no lo reciclábamos con la botella. Esto es para que no se pierda y se recicle con la botella de plástico. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la cuestión es si se puede vivir sin plástico, ¿no? Que es el objetivo de la Unión Europea a corto, medio o largo plazo. Bueno, pues hay gente que ya lo hace, y lo hace desde hace años. Y dentro de un rato verás cómo podemos entrar en la casa de alguien, que por cierto se llama Fernando también, y que lleva prescindiendo del plástico desde el año 2015. Ya veremos cómo logra hacer esto, ¿eh? Porque es muy llamativo. Pero ahora, ¿podemos prescindir? De la ducha no podemos prescindir. Oiga, no. Que no, porque esto es una cuestión ya de convivencia, ¿no? Y más en verano. Pero esa ducha, ¿es con agua muy caliente o con agua fría? Rosa, se lo planteamos a la gente.
Sí,
gente.
Y buscamos gente valiente que se duche con agua fría todo el año. Efectivamente. Y ese es Manuel de Tarrasa.
Buenas tardes, gente. Pues sí, todos los días del año. Yo soy de los que se ducha con agua fría. Bueno, empiezo a ducharme siempre con agua templada. Y para finalizar, los últimos 3-4 minutos, ya pongo el agua fría. Y hasta que no toque el cuerpo ya se ha adaptado, que no, ya no tengo el primer tirón ese de ¡uy, qué frío! Ya es cuando salgo. Haga el frío que haga. Y es cierto, en todo este año no me resfría ni un día. Es lo mejor, lo más sano. Fortalece tu sistema inmunológico. Gente, un saludo desde Terrassa.
O sea, que lo haces por salud, o porque, bueno, te dijeron que era bueno y tú, por lo menos, en fin, tú das fe de lo tuyo, que es que no te has resfriado todo el año. Yo esto de, por ejemplo, empezar con agua templada y acabar con agua fría, esto para el pelo sí lo he usado alguna vez cuando estoy animada. Es decir, yo me lavo la cabeza con agua caliente y el último aclarado, que eso sí lo hemos oído todos de toda la vida, ¿no? Para que el pelo brille más.
Para que tenga más brillo, sí.
Que te lo des con agua fría. Sí, yo eso a veces sí lo hago, pero hasta ahí llego.
Pero empezar de templado a frío, a ver, eso es más fácil que meterte en la ducha fría directamente.
Eso es verdad. Yo también, ahí, bueno, bien, pero es una manera de hacerlo.
Sí.
Progresivamente.
Para eso hay que ser muy valiente o tener mucha tolerancia al frío. Es que, claro, depende.
Gente, templadita para mí, aunque el concepto depende. Digo, mi mujer se ducha con agua templada según ella, y vamos, que puede escaldar pollos en ese agua, por Dios. Así que templada según la persona y su tolerancia al dolor. Buena tarde, gente.
O sea, que tu mujer es como Rosa, sí, ¿no?
Sí, vamos.
Que ella está encantada debajo del chorro y ni se da cuenta de que ello está ardiendo, ¿no? Necesita agua muy caliente.
Cierto es. Bueno, con la edad dicen que aguantamos menos el calor, no sé. ¿Ah? Yo.
Hola, gente. Yo, por experiencia propia, cuando era jovencita, me encantaban las duchas súper calientes. Vamos, yo salía de la ducha que parecía un guiri, colorada como un tomate. No, ¿Pero qué pasó?
¿Qué
es? Que un día me duché con agua muy, muy, muy caliente y me dio un bajón de tensión.
Claro.
Y ahora, pues a mis 54 años, ya no aguanto el agua caliente. Tiene que ser templada.
Templada.
Con la edad es verdad que aguantamos cada vez menos el calor, pero desde aquel día, agua más bien hacia el frío.
Hacia el frío, normal.
Qué bueno. ¿Agua fría o agua caliente? ¿Te duchas todo el año con agua muy fría? ¿Por qué? 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y como encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Íñigo Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.